Hola, bienvenidos a mi canal Rus Geraldo, donde estaremos hablando de deporte y algo más. El día de hoy tengo una invitada estrella que tenía mucho tiempo queriendo traerla a mi canal, pero se dio, ni la lluvia no pudo impedir de que se grabara el día de hoy. La doctora Carmela Díaz. Carmela.
Un placer para mí, ya por fin
sí,
estar aquí ya.
Sí, por fin. Y cuéntame de ti, ¿cómo te ha ido el día de hoy?
Todo bien, un poquito de lluvia, pero se logró. Es importante, un poquito de tapón, trabajo, pero lo importante es que estamos acá.
No, claro, sí, no, los tapones, olvídate, con lluvia, sol, no hay forma. Claro. ¿Y cómo es un día a día para Carmela? Cuéntame.
Bueno, mis días empiezan bien temprano. Tratamos de entrenar bien tempranito. Luego ya, después que empezaron las clases, preparar las niñas para la escuela, dejarlas en la escuela, cumplir con nuestros compromisos de trabajo en la mañana y ya luego ir adaptándonos. En algunos días tenemos compromisos ya de nuestras consultas privadas y demás en la tarde y ya nuestros compromisos familiares.
Una super mujer, una super madre. Así mismo.
Ahí estamos.
Wonder claro.
Woman, me dicen por
no,
ahí.
No, no, claro. Con todo eso, definitivamente, una super madre, Wonder Woman y todo eso.
Tratamos de hacerlo.
Claro. Mira, sabes que a mí siempre me ha parecido interesante ese tema de la nutrición. Y antes de entrar en detalle, me gustaría que tú le des una introducción sobre quién es Carmela a nuestros viewers.
Súper. Bueno, yo, como ya acabas de mencionar, yo soy Carmela Díaz. Primero, soy madre.
Claro.
Soy esposa, soy hija, soy hermana, soy amiga.
Muy bien.
Pero ya luego decidí formarme como médico general.
Bien.
Luego de formarme como médico general, hice una maestría en gestión hospitalaria. Y por muchos procesos que viví en la vida, en un tiempo ya después de mi segundo embarazo, gané mucho peso y en busca de verme mejor, de estar más saludable, perdí mucho peso y la gente me preguntaba qué yo hice. Y como lo logré, decidí entrarme en este mundo de la nutrición y me formé como nutrióloga clínica. Ya luego me formé como nutrióloga bariatra. Y más apasionada todavía, entré lo que es al mundo de la obesidad. Soy obesóloga.
Oh, ok.
Y trabajamos toda esa parte. En síntesis, soy médico, nutrióloga clínica, obesóloga y nutrióloga variada.
Wow. También una superdoctora. Déjame ver, entonces, supermadre, superdoctora, supermujer.
Tratando de ser cada una de ellas, cumplir esos roles.
Claro, eso es todos los días.
Claro.
Mira, y acá la nutrición, para mí eso es un tema, porque en Dominicana todo lo que se cocina es bueno. Y
aquí que más bueno se come.
No, claro, claro. Y de verdad que, o sea, escuchar tu historia, bastante, muy interesante, o sea, muy inspiracional y realmente, no sé, ¿cuál es la importancia de la nutrición? Porque es que uno solo escucha a veces, ¿no? Que verse bien. Que baja de peso, que para que me sirva la camisa y esto. Pero yo creo que eso es un poco más que eso en lo personal. Y qué bueno que te tengo a ti para que me respondas esa pregunta. Porque yo al inicio, cuando comencé a hacer deporte, cuando comencé a hacer gimnasio, yo comía como yo entendía. Yeah. Yo entendía que comer mucho te iba a poner y que a ganar músculo. Exactamente. Y realmente tú creces y después dices, pero vean, que yo estoy haciendo algo mal. Y la gente le huye mucho a déjame ir donde un nutricionista y eso. O sea, es algo irónico porque gastan más dinero en romo y cosas así y no invierten.
Se gasta en salud.
Exactamente.
Y no es gastar, que lo utilizamos.
Exacto.
En no se invierte en salud.
No se invierte, exactamente. Entonces, me gustaría saber, o sea, ¿por qué realmente es tan importante la nutrición? Exacto.
Independientemente de la nutrición, juega un papel importante desde que nacemos. Fíjate que un bebé, cuando nace, el primer reflejo que tiene es el de succión. Y el reflejo de succión es para alimentarse, pues que es para amamantarse del pecho de su madre. Y eso es buscando los nutrientes que necesita para cumplir sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros los seres humanos tenemos roles que cumplir y también tenemos necesidades básicas que suplir en el día a día. Y todo esto, el papel fundamental lo juega la nutrición. ¿Dónde viene el desequilibrio? Donde nosotros como seres humanos malinterpretamos toda esta información y empezamos a comer cuando no debemos. Muchas de las cosas que yo le explico a los pacientes en consulta, cuando llegan quizás con obesidad o que llegan con algún trastorno de la alimentación, es que dicen, ah, no, doctora, lo que pasa es que yo como mucho tal cosa. Por ejemplo, el arroz.
Ay, 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 ay.
Y
ay,
lo satanizan tanto.
Pero mira, cuidado para que no te ganen los dominicanos de enemigo.
Malo, para nada. Independientemente de ningún alimento, por sí solo juega el rol de hacerte ganar o perder peso.
Ok.
Más bien lo que está mal es el tipo de cocción o las cantidades que consumimos.
La
que
cantidad.
No es
mala, sí.
Que no va acorde con nuestros requerimientos.
Claro, porque aquí los dominicanos entendemos que tenemos que comer hasta que estemos rodando por el suelo.
Hasta que estamos haciendo viaje.
Claro, no, y mira, o sea, tengo que decirlo, tengo que levantar la mano. Yo,
¿ya tú lo referiste?
Sí, yo en un momento era así. O sea, si yo veía un platico de arroz con esa ñonguita, ¡pum!
¿Y ese ching?
Ese ching, hombre tan grande. Yo
soy un hombre.
Que voy al gimnasio, qué sé yo cuánto. Y lamentablemente terminé prácticamente como con 235 libras. Cuando...
¿Y cuál es tu estatura?
6 pies.
Quizás que con 190 libras hubiese sido suficiente.
Claro, 190, 200, porque yo hago deporte.
Exacto.
Pero mira, más que el peso, era difícil. O sea, yo subía, yo vivo en un segundo piso, yo subía las escaleras y era
mal,
agitado, no dormía bien.
Claro.
Sí, cuando yo decidí dar ese paso y decir, ok, lo primero es que, ok, estoy gordo realmente. La verdad, o sea, como es, no sé si es la Biblia que lo dice, uno tiene que comenzar con
uno mismo.
Con uno mismo, exactamente. Y consulté con nutricionistas, con personas que tienen mucho tiempo haciendo deporte y eso, doctores. Cada vez que iba un médico, cuando fui al neurólogo, atrás del sueño de por qué estaba durmiendo mal, lo primero que me dijo fue, tiene el colesterol muy alto, está muy gordo, tiene que bajar de peso. El ortopeda, cuando sentía molestia en las rodillas y todo eso, tiene que bajar de peso. Médico general, bajar de peso. Y dije, no, ya ahí está.
Exacto.
Bajar de peso.
Mira, hay una cultura desde hace mucho tiempo de el quiérete como eres. O
ay, 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 qué error. Qué error.
Esto siempre lo digo, no quiero satanizar ni quiero hacer cliché de ningún tipo de persona. Más bien es referir que eso no aplica a la obesidad. El quiéreme como soy no aplica a la obesidad.
Claro.
Lo quisimos adoptar para acomodarnos. Más bien este término va más en temas de problemas genéticos, ese tipo de cosas. Ahí sí, quiéreme como soy, porque nací así. No lo puedo cambiar.
Claro. No, y vamos a traer ese tema más adelante, cuando vayamos a la obesidad, pero...
Pero cuando hay...
Mire, es un tema difícil, porque para mí hay muchas cosas detrás de eso. Eso de aceptación y ese tipo de cosas. Y estandarizar.
Exacto. Mientras
hay
cosas que tú debes modificar porque no están bien.
Claro. Claro, bueno.
Hay que aceptarte como eres.
Exacto, no como yo lo hice, porque yo voy más con el amor propio. Y yo soy muy partidario de que tú eres lo que tú comes. Completamente, no porque lo leí en Google, en un libro, porque lo viví.
Exacto.
Cuando yo comía, o sea, mal, yo me sentía mal. Cuando yo comía comida chatarra, yo me sentía chatarra. Es la realidad.
Es así. En mis redes está mi historia. Yo sufrí de obesidad por un buen tiempo y fue como te comenté al inicio, después de mi segundo embarazo fue como que tuve el boom del el peso más alto que pude tener. Y tenía un ligero descontrol con relación al tipo de comida que ingería.
Okay.
Ya luego que inicié a hacer conciencia sobre qué es lo que me conviene o qué es lo que no me conviene tanto, pude hacer un balance y lograr estar donde estoy hoy día.
Ok, no, excelente.
Que no es fácil mantener un peso.
No.
El otro día estuve en una conferencia y conversando con el panelista decía, estar delgado y mantenerse saludable es una decisión.
Como decimos en el gimnasio, no es sacar cuadrito, es mantenerlo. Eso es lo difícil. Pues tú puedes llegar dándole duro a la dieta, al entrenamiento y todo eso. Ahora, ahí es que está el problema. Sí, exactamente. Y lo relaciono con eso que tú dices y me hace mucho sentido. O sea, gracias por decirme eso. porque realmente no es terminar la dieta y ya, yo voy a hacer así, de aquí en adelante, coma lo que coma.
Es que si no cambias que, hábitos, no pasa nada.
Exactamente. Que es el error que cometen muchas personas, que dicen, ok, ya yo terminé la dieta, el plan de 3 meses, voy a volver para atrás porque ya mi cuerpo ya no va a cambiar.
Ya, no terminé el plan, ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya yo terminé.
Eso es igual que las mujeres que se operan. Sí, es verdad. Las que se dan bisturí, ellas entienden que se pueden comer un toro y no... Y entonces se ponen... Exacto, porque claro, cuando se ponen esa vaina, con ese ombligo feo, le tiran libra a eso y ese tipo de cosas. ¿Tú entiendes? Peor.
No, que, ¿tú sabes? No, peor. Que se llevaron esos dispositos, no crecen más.
Ay, entonces, mi madre.
Es como raro.
Y no, claro. Y tú sabes que, mira, a mí me encantan los deportes. Yo, desde pequeño... practicaba béisbol, imagino como todo dominicano.
Casi todo.
Sí, exactamente.
Una gran inclinación al fútbol.
No, sí, sí, sí. No, y eso está muy bien. Eso está muy bien. Te explico ahora por qué.
Okay.
Practicaba béisbol, como decimos aquí, llegué a programa, a buscar firma, todo eso. No se pudo. Y ahí fue que ya me metí a los estudios.
¿Pero por qué no se pudo? ¿Qué pasó ahí?
Mira, acá la competencia es muy fuerte.
Okay. Por lo mismo que tú dices.
Sí, sí. Es bastante fuerte. Y también hay una mafia que en uno de mis capítulos lo mencioné. Voy a dejar el link acá. Por ejemplo, cuando yo tenía mi edad, que tenía talento y tenía buenas condiciones, venía uno de tu edad que hacía 2 veces lo que tú hacías, pero era el tipo que tú, cuando llegaste al programa, lo conociste con 18 años, y resulta que 4 años después todavía tiene 18 años, sí. ¿Tú entiendes?
Uh-huh.
Ese tema de, sí, de la acta falsa.
Yo sé que es el tema de este capítulo.
No, claro.
Pero sí he escuchado mucho eso, que cambiaban las actas de nacimiento.
Exactamente. También el tema de los esteroides, que es una realidad.
Claro.
Yo llegué a ver compañeros míos se puyaban en la pierna y salían de ahí que ni un caballo le llevaba, ¿tú entiendes?
No, imagínate.
Y, ¿qué te digo? Mi talento no me ayudó a superar esas adversidades. Entiendo. Porque hay que decirlo, hay muchos otros que sí lo hacen. Y nada, eso yo lo acepté. Dije, bueno, pude hasta donde mi cuerpo me dejó, hasta donde mi talento me dejó. Si quizás no hubiesen existido esas cosas, pude haber tenido el chance. Pero otra vez, hay otro pelotero que sí puede encontrar eso. Y es un tema de ser honesto. Hasta donde yo intenté, no pude. Pero sí me quedé con la cultura de hacer ejercicio. Sí me quedé con la cultura de seguir atletas. Y ese, tú sabes. Y sigo mucho los atletas dominicanos. Y una de las cosas que me motivó más cuando Milvio nos habló de, mira, tengo una nutricionista. Y dije yo, no, pero espérate.
Vamos a darle.
Claro, vamos a darle. Porque yo estaba viendo una entrevista de Vladimir Guerrero Jr. A él yo lo sigo desde que él debutó, porque yo veía a su padre jugar. Ya creo que me estoy delatando con mi edad. Para los hombres eso no es un problema, pero tú entiendes.
Dejémoslo ahí.
Exacto, dejémoslo ahí. Siguiente. Entonces yo veía al papá, ahora lo veo a él, lo sigo a él también. Él fue un prospecto, un top prospect, como dicen los americanos. O sea, de los novatos, de los prospectos, él era el mejor de su promoción, vamos a llamarlo así. MLB hace algo que se llama Top 100 Prospects, o sea, los mejores 100 prospectos, desde criollo, o sea, americano, hasta prospectos internacionales. Y él fue número uno desde que comenzó a jugar profesional, dígase liga de verano, liga menores y todo eso. Él llegó con un buen físico a Grande Liga porque tiene, vamos a decir, una buena genética. Su papá es una mole, es un tipo atlético y... Bueno, vamos a decir que heredó eso de él y de su madre también. Y él llegó con un muy buen físico. Para ser un muchacho de 19 años, o sea, tenía un burro, como decimos aquí, un caballo. Sí, no, es la realidad. Luego se descuidó porque algo que le pasa a los peloteros dominicanos es esa combinación de fama y dinero que no es para todo el mundo. Creo que el lápido, Miguel, lo que lo dicen, que la fama no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Entonces, dime tú te ves con 19 años y ya casi 10 millones de dólares en los bolsillos, o por lo menos generado, porque el bono de él fueron como de 5.8 millones de dólares, algo así. El bono. Y después entonces te pagan el bono de novato, que usualmente depende de tu rendimiento, te dan 800, 900 mil dólares. Y por ahí...
Va sumando.
Exactamente. Y él se puso de 2.80. Y yo, me parece que él mide como entre 5.11 a 6.1, por ahí.
6 pies, 6.1.
Por ahí, exactamente. Y se pudo ver el cambio. O sea, se puso buchú, se puso barrigón.
Bueno.
¿Y sabe qué pasó? Bajó la producción. Porque yo lo seguía desde ligas menores. Se agitaba más.
Bajó el rendimiento.
Bajó el rendimiento. En la temporada del 2021, él, hay mucho video por ahí que lo vamos a poner en pantalla, entrenando fuerte y hablando de los cambios que había hecho. Pero para irnos más reciente, él tuvo una entrevista este año con Jansen Pujols, donde él puntualiza y dice, no, yo corté los McDonald's, la pizza, cortó la comida chatarra, y menciona en varias ocasiones los azúcares. ¿Te entiendes? Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Quién mejor que tú para explicarme eso?
Los tan satanizados carbohidratos.
Uh-huh.
Hay un tema con la elección de los carbohidratos. No es lo mismo elegir carbohidratos saturados, como son las azúcares, que tú mismo la acabas de mencionar, como son aquellos carbohidratos no saturados.
Okay.
Donde incluimos también la cocción de los mismos carbohidratos. Por ejemplo, no es lo mismo tú comerte el arroz integral que un arroz blanco normal. El tipo de fibra que te va a aportar o el aporte general que te va a dar el arroz no es igual al aporte que te va a dar un arroz integral, ya que las fibras que contiene para tu mismo proceso de digestión y metabolismo es distinto. Y por eso es que viene el tema del aporte de nutrientes que te va a dar un alimento u otro.
Ok.
Por eso él mismo hace referencia en su entrevista de que cortó los McDonald's, que cortó todo tipo de comida rápida porque hizo mención a otros tipos que
claro.
Las marcas no nos están patrocinando.
Exacto. No, no, y peor aún, ahorita no tumban el video.
Exacto. Las marcas no nos están haciendo mención, entonces no es necesario. Independientemente de él, cortó las comidas rápidas. Porque el aporte de nutrientes que te hace una comida muy frita, una comida muy saturada en grasa o sal, no es lo mismo que una comida que tú le aportes otro tipo de cocción. No sé si le voy dando
sí.
Lo que tú quieres.
No, no, claro, totalmente.
Exacto. El aporte de grasas saturadas es lo que va a hacer. Tú mismo dijiste que él se veía barrigón y bajó su rendimiento. Cuando tú consumes un alimento que está frito o que está hecho con grasas que son saturadas, porque estamos descontrolando todo el metabolismo. No vamos a hablar de proceso de sustratos ni nada de eso, porque es tema muy, muy complejo.
Muy complejo, ok.
El tema es el tipo de metabolismo que tú vas a llevar a tu cuerpo, el tipo de proceso que tú vas a hacer pasar por tu cuerpo. No es lo mismo tú comerte algo frito que algo que pase por otro tipo de cocción, o que la grasa que contenga sea una grasa saturada a una grasa que no lo sea. El aporte que va a hacer a tu cuerpo y demás va a ser distinto. Y por ende, el provecho que va a llevar de nutrientes a tu cuerpo es muy diferente a lo contrario.
Wow.
¿Entiendes?
Claro.
Que te comas algo frito no es lo mismo, porque tu hígado tiene que procesar toda esa grasa saturada.
Mm.
Pero si ya tú vienes de hacer todo ese régimen de mantenerte comiendo cosas fritas, ¿qué va a pasar con tu hígado? Se va a llenar de grasa.
Mm.
No es el vehículo, porque nosotros en nutrición utilizamos el ejemplo de un carro. Un carro tú le echas combustible
Para que se mueva.
Para que transite.
Ok.
Pero ¿qué pasa? El carro ya, cuando se acaba el combustible, ¿qué pasa? Se apaga. Bien.
Claro.
O si tú le echas combustible de más, él se bota. Pero nuestro cuerpo, en vez de el carro, lo bota hacia afuera, que lo derrama.
Ok.
Pero nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo, cuando estamos consumiendo energía de más, lo que hace es que empieza a acumular grasa en diferentes partes del cuerpo, lo que llamamos los chichos.
Ok.
Y ahí es que se empieza a acumular.
Los salvavidas.
Los famosos salvavidas, los chichos.
Sí.
Empezamos a acumular toda esa grasa de más, pero ¿qué pasa? Cuando ya tenemos demasiada reserva de grasa, entonces empieza a acumularse la grasa en las arterias, alrededor de nuestros órganos, que es cuando empieza a afectar nuestra salud.
Ok, wow.
Ya me
seguiste
un poquito.
Claro que sí, no, totalmente, totalmente. Y estoy seguro que fue lo que pasó con él, porque entonces, siguiendo lo que tú dices. No, claro, y lo que él se estaba comiendo no lo aprovechaba para lo que él necesitaba, porque él
necesitaba energía, no saturarse de
grasa. Exactamente.
Lo que no es necesario.
Entonces también ese cúmulo, como tú dices, que la grasa comienza a alojarse, con razón, obviamente, perdía movilidad, perdió velocidad y todo ese tipo de cosas.
Lo primero que hace es empezar a acumularse alrededor de los órganos intraabdominales.
Ok, y entonces ya el lado positivo de eso es que él despertó, gracias, se puso para eso y tuvo en el 2021 una temporada que casi gana el MVP. No lo ganó porque Shohei Ohtani hizo de todo. Pichó, batió, manilló, cocinó, hizo de todo. Exactamente. Merecido. Y este año, porque él volvió a decaer un poco entre el 2022, 2023, por ahí, y otra vez bajó a la producción. Este año, como bien él expresa en la entrevista con Jansen Pujol, cortó todo eso, volvió a ponerse en shape, como decimos aquí, en shape, como dicen los peloteros, y está teniendo tremenda temporada. Seguro que, que si sigue así, se va a meter al top 5 para el MVP.
Va a mejorar.
Va a seguir mejorando mucho, ¿tú entiendes? Y mira, otro ejemplo, como te mencioné lo de mis rodillas y mi experiencia, Miguel Sanó es otro pelotero de acá que también estaba rankeado, no al nivel de Vladdy, pero sí generó muchas expectativas porque tiene un físico tremendo. Y su primer año en Grandes Ligas fueron muy buenos. Fueron un tipo que, como decimos acá, desbarataba la bola. O sea, le daba durísimo y él estaba gifted, como dicen los americanos. O sea, estaba bendecido, como decimos aquí, porque pues te digo, tenía un cuerpo que no lo tenía que trabajar tanto como otras personas. Y eso le daba, obviamente, esa ventaja. Y él mismo, o sea, él es honesto. Y él dice que él se descuidó en general con su carrera, con su cuerpo, con todo. Y en esta entrevista, voy a poner el enlace también. Él dice que en Dominicana todo lo que se cocina es bueno y es difícil. Entonces él pasa mucho tiempo acá, pero él tuvo que enfocarse.
Mira, nosotros tenemos una cultura alimenticia bastante con muchas combinaciones y una explosión de sabores. ¿De dónde tú eres? ¿Tú eres de capitaleño?
No, yo soy azuano. Tira piedra.
Pero yo, que soy capitaleña, tengo raíces allá del sur.
Ay, 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 ¿verdad? San
Juan, esa zona.
Ay, ay, chivo con chenchen.
Ya. Llegamos a bandera.
Ahora. No se va a oír bien que ninguno de los dos diga que es bueno, pero mira, un chivito, mira, guisado. ¡Guay! Picante. Ay, ay, ay. No, sigue. Sigue
con chulito, una cosa. Nosotros los dominicanos nos gusta comer bueno. Y lo que tenemos la oportunidad de haber ido a otros países y exploramos otra cultura con relación a la alimentación, decimos, sí, está bueno, ok, pero...
Pero...
Allá se lo hacen más bueno.
Está desabrido.
Y nosotros comemos guisado y comemos entonado. Nosotros no comemos desabrido. Los dominicanos nos gusta comer muy en el punto.
Claro.
Si es en el punto de sal, en el punto de azúcar, todo como... En el punto. Y es por la diversidad que tenemos cultural.
Claro.
Entonces nosotros lo que debemos de tratar de cuidar eso y hacer el famoso balance.
El balance.
Porque no es verdad. Tu padre vive allá en Azua y eso.
Mi papá vive en Azua.
Cuando tú vas a visitar, no es verdad que a ti nadie te va a pintar una comidita.
De la mañana, guineíto con huevo, salami guisado.
Exacto.
¿Tú entiendes? En la tarde, mayormente carne guisada, exacto, con el arroz, la habichuela guisada.
Guisada con una habichuelita.
Ya lo estábamos, me está dando.
¿Tú no te vas a comer?
No, realmente.
Ahí es que debes de entrar el balance.
Claro, sí, porque como cuando yo comencé a educarme sobre esto, o sea, leí sobre la ley del 80-20, del 80% de lo que tú te comas en tu semana sea saludable, y el 20% no es que vas a hacer un desacato, pero sí ese tipo de cosas que se presentan en el camino. Como tú dices, yo no puedo, como le digo yo a mi papá, mira, voy allá a visitarte, necesito 6 huevos hervidos a la mañana, nada, necesito filete de salmón. No, eso lo voy a poner en China, eso no es así.
Yo fui a San Juan como en el 2021. Mi familia es de allá, de parte de mi mamá. Nunca había ido. ¿Y tú te imaginas cómo ellos me recibieron?
No, claro, yo me imagino.
Lo primero que mandaron fue a matar un chivo.
Ay, 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 ay.
Y que el chenchen, que ordeñaron la vaca. Yeah. Para hacer ese chenchen y busqué ese maíz recién hecho. ¿Cómo yo vengo con eso?
No, y porque imagínate, también algo que nos identifica, bueno, en toda parte del mundo es así, es nuestra cultura.
Exacto, nuestra cultura de mucho comer.
Exacto, también, es otra cosa. Así como nos
una gente que vamos a la comida.
Nos gusta el merengue, nos gusta la bachata, nos gusta la playa.
Exacto, comemos bueno.
Somos cálidos, así somos con la comida, ¿tú entiendes?
Exacto, entonces ahí es que está el balance. Ejemplo.
Y espérate también, que te agarre una abuela diciendo que tú no quieres eso. El chancletazo viene ahí mismo.
¿Qué crees?
Ajá.
Que tú eres dedicado, sí. Porque me lo dicen. Sí. Ahora tú no quieres venir a comer eso, usted lo comía antes.
Exactamente. O mire, carajo, concho, usted está muy flaco, porque para las abuelas uno siempre está flaco.
Exacto.
O para las tías, exactamente.
Y ese es el tema. El tema es el balance. Un alimento por sí solo no tiene la capacidad de hacerte ganar o perder peso. Más bien es la combinación, como dijimos anteriormente. La combinación que tú hagas de los alimentos. Si tú sabes que tú vas para el campo el fin de semana, porque un viaje para el campo del viernes hasta el domingo no se planea de una noche a la mañana.
Muy difícil.
Una situación que
exacto, tiene exacto, sí, muy difícil, muy difícil. Pero
mayormente lo estamos organizando durante previo a la semana. Mantente tu semana completo haciendo un balance, tratando de alimentarte lo más balanceado posible.
Claro.
Porque tú sabes que la semana que tú vas a comer. El truco mío, no tomar ningún tipo de bebida azucarada.
Los refrescos.
Ni jugo.
Ni jugo.
Nada de eso.
Bueno, ahí tenemos tremendo problema. Porque mira, yo me he pasado hasta 2 meses sin beber refresco. O sea, para mí, para mí dejarlo no fue un reto, realmente. Como te dije, cuando comencé con la educación y todo eso, dije, refresco, me da igual. Ahora, los jugos, yo trato de pedirlo sin azúcar, ¿tú entiendes? O sea, azúcar añadida, porque eso, la fruta tiene tienen su azúcar, exactamente, pero
mira aquí.
Agua. Por más que me guste, mira, ese es mi tema y soy honesto contigo. Me gusta comer con un vaso de jugo al lado.
Claro, es un tema de balance. ¿Qué yo hago? Sopeso. ¿Qué me conviene más? Dame mi comidita. Por ejemplo, yo soy muy de carne guisada.
Ok.
Que hay gente que me dice, no, con corte de res. Yo me quedo. Yo prefiero una carnita de res guisada.
Claro.
Y prefiero
un corte guisado.
Guisado.
Ahí lo ligo a los dos. Ligo el corte que tú me dices y ligo el guisado.
Soy más de un corte guisado con un arrocito, una habichuelita. Pocas cantidades porque mis requerimientos no son tan amplios quizás como los tuyos. Y agua.
Agua. Agua.
Siempre agua.
Sí. Claro. Algo que el agua, mira, uno realmente no le da la importancia.
No, para nada.
Que eso, yo no sé, y quizás tú me lo puedas aclarar, no sé si es algo cultural, que el dominicano bebe agua cuando ya tiene sed.
Sí.
Tengo entendido que eso está mal.
Claro que sí.
Uno no debe de tomar... ok, sí.
Perdón que te interrumpa.
Claro, no, claro.
Más bien el tema no está esperar a que te dé la saciedad. Es mantenerte hidratado para evitar el momento de la saciedad.
Exacto.
El momento de sentirte ese día.
Ya te de hecho, venden estos water bottles con la hora.
Que te lo indica.
Que te lo indica. Y... Exacto.
Mucha gente dice, no, yo no quiero agua porque no tengo sed. En realidad, ese no debe ser el
no
motivo
debe para de ser, exactamente.
Debes mantenerte. Y nosotros que estamos en un clima muy caluroso.
¿Tú sabes quién me enseñó eso? Un ortopeda, una vez que tuvo una pequeña lesión en la espalda baja, y a veces me molestaba más de la cuenta. Él me dijo, mira, o sea, tú tienes mucho músculo en esa área, y tu área abdominal también está cuidada, vamos a llamarlo así. Tú te estás hidratando bien. Y yo, bueno, yo bebo agua. No es que tú bebes agua. O sea, tú te estás hidratando bien durante el día. Por ahí va la cosa.
Es el tema.
Comienza a beber agua más frecuente. Y hablamos en 2 semanas. No tuvimos que hablar.
Todo cambia.
Todo cambió. Dejó de molestarme la espalda y todo.
Yo tengo muchos pacientes que van a la consulta. Ay, doctora, que yo siempre tengo un estreñimiento. Y llegamos. Yo empiezo. No lo hago llegar desde un inicio allá.
Claro. Pero ya tú sabes más o menos.
El agua. ¿Qué cantidad de agua tú tomas al día? Ay, no, doctora, yo casi no tomo agua. Imagínese usted que yo trabajo en un aire. A mí no me da sed. ¿Ya? Ese es el punto de referencia.
Ahí va.
Porque el agua, nosotros somos un 20-25% de agua. Nuestro cuerpo necesita hidratarte. Y la sed es una señal de que ya es urgente. Yo me chupé, usando un lenguaje llano.
Claro.
Tu célula se chupó todo el agua que tú tenías en el cuerpo. Y cuando te grita que tienes sed, es que ya no hay.
Ya no
Entonces,
hay.
Ahí es donde no debemos llegar.
Claro.
A ese nivel.
Wow. Sí, mira, y tú sabes que quizá, bueno, no irónico, porque hace sentido, me hace sentido ahora lo próximo que te voy a decir. Estos atletas de alto rendimiento, LeBron, Ronaldo, por ejemplo, no se pierden con eso.
Porque y, están concientizados.
Claro, no, y lo que uno pensaría quizás desde viéndolo desde un punto de vista más ignorante del área, es decir, bueno, los tigres están seguros, ya qué tanto es que embroman con nutrición. Es un ejemplo, LeBron invierte $1,000,000 de año al año de su, en su cuerpo.
Wow.
Lo cual mucho de eso él se lo atribuye a cómo él organiza su dieta, su nutrición, ya después lo demás viene ejercicio y todo lo demás. Y Ronaldo, ni se diga que todavía a su edad, creo que ya tiene 39 o 40, es un androide. O sea, a los 36 años, él era el jugador de fútbol soccer más rápido de la liga. Y estamos hablando que ya en la mayoría de los major sports, después de los 30, tu curva ya va hacia abajo. La de él seguía para arriba, ¿tú entiendes? Claro, o sea...
Iban surgiendo nuevos.
Exactamente. Entonces ellos atribuyen mucho eso a su tema de... Ronaldo no bebe alcohol. Ronaldo no toma refresco. Y un sinnúmero de cosas que podemos dedicar el capítulo entero a cosas que él no come. Lo cual se hace más fácil a lo que él sí come, ¿verdad? Que si los filetes de carne, las ensaladas, las frutas y todo eso. ¿Tú crees que eso está bien? Un ejemplo, ellos ya con su carrera hecha.
Claro que sí. Porque independientemente de él, tienen una meta. Y es lo que quieren lograr y mantener.
Mantener.
Porque para algo se llegaron al lado.
Claro.
Si te va bien en un área, tú quieres mantener el rendimiento que tú tienes. Y es cierto lo que refieres, que a cierta edad ya el rendimiento va disminuyendo. Porque...
Y ellos están conscientes de eso, ¿verdad?
Exacto. Ah, estar consciente de eso. Tratan de hacer hincapié en ese tipo de cosas que deben de mejorar en cuanto a su salud y su alimentación y tratar de hacerlo mejor cada día. Porque independientemente de... Imagínate a Ronaldo, que tú mismo lo acabas de mencionar. 36 años.
No, 39, 40. 39,
perfecto, a 40.
Sí, exacto, 40, vamos a decirle.
Comiendo fritura en la esquina, bebiendo cerveza.
Uh-huh.
¿Tú crees que va a ser capaz de correr no sé cuántos metros de una cancha de fútbol?
No.
¿Nunca?
Yo me reí porque él a los 36 años, por eso dijiste 36, fue cuando dijeron que él era el jugador más rápido.
Exacto.
O sea, habiendo carajito con 22 años en la liga, ¿tú entiendes? Y 25. O sea, él corría, creo que era como en un... Era un promedio de 32, 34 kilómetros por hora, una cosa así. O sea, él no podía correr por un área escolar, por la velocidad.
¿Tú entiendes?
Y
más de lo que debe correr un vehículo.
O sea, no. Y tú ve a él que... Vamos a citar esos videos, cómo él se entrena, o sea, cómo
el
come.
El tipo de alimentación que sigue.
Exacto. Y te hice la pregunta de que si es necesario o qué, porque ya ese tipo tiene el mundo agarrado.
No,
o sea, estamos hablando de que abrió un canal de YouTube y en menos de 24 horas ya tenía 20 millones, casi 21 millones de suscriptores.
¿Y por qué tú crees que es?
Claro.
Porque da resultados.
No, da resultados. Y él, al igual que LeBron, entendieron, ¿verdad? Porque yo... Si vamos a citar todos los videos, no me vuelve loco. En resumen, ellos entendieron que su cuerpo es su herramienta de trabajo.
Exacto, y por ende deben mantener.
Exacto, o sea, no piensa como el atleta average, promedio, vamos a decir, que ellos dicen, bueno, yo le voy a dar hasta que mi cuerpo aguante.
No,
yo doy al revés. Yo voy a poner que mi cuerpo aguante hasta que yo quiera.
Hasta que yo pueda, y quiera también.
¿Me entiendes? Claro, porque juegan todavía a su edad a un nivel que eso no está escrito en la historia de la humanidad.
Pero todo es un balance. Por ejemplo, ellos ingieren una cantidad de proteína X, unos buenos cortes de carne, una cocción adecuada, pero también ingieren el agua adecuada. Como uh-huh. Tú mismo dices, invierte $1,000,000 en su cuidado.
En su cuerpo, sí. Sí, en su cuidado.
Nutrición, deporte, recuperación.
Sí.
Que también es sumamente importante. Y esa inversión hace que tenga conocimiento sobre lo que debe o no debe hacer.
Claro. Sí, porque es que eso va desde asesoría. Él tiene un nutricionista para él. Yo me dedico a trabajar con LeBron. Claro, por lo menos cuando él sale ya de vacaciones, que son 3 meses, yo creo, que ahí él obviamente si hace su pequeño desarreglo.
¿Para acá alta ser presidente?
No, nunca lo he visto aquí.
¿Y el chicharrón?
No. Que son buenos los chicharrones. Ah, ok, otra vez.
Hacia el balance. Mira,
sí, no, el balance. Y por eso te dije al inicio que Me imagino que tú te topas con muchos pacientes que no es fácil, o sea, vamos a hablar del lado humano, porque otra vez la cultura hace leyes, tú entiendes, pero realmente y desde mi experiencia, o sea, el cambio es bastante bueno, tu tono de
Claro,
piel, tu
todo,
cabello,
tu
todo,
sentido en general, todo.
todo cambia. No, y también, no hemos terminado el video, pero agradecerte que tú te fuiste por esa rama, porque yo creo que los dominicanos tenemos mucho que aprender. Mucho que
Sobre
aprender.
todo por el tipo de alimentación que
Y
llevamos.
eso es algo que no es solamente verlo de un punto de vista egoísta. O sea, una persona, padre de familia y todo eso, debería de pensar que si se da, se jalta esa palangana y eso va a
Pero es
generar
cultura.
enfermedades.
¿Qué me dice a mí mucha gente? Ay, doctora, yo no me voy a ensuciar mi boca con un mango.
Oye.
Tú lo has escuchado eso mucho.
No, mira, para mí eso es un tanto irresponsable porque me voy a ir un poco al extremo, a lo trágico. O sea, ya cuando hay personas que tienen ese desorden, que
Es un desorden.
no enderezan en ninguna parte, en ningún momento de su vida, le dejan ese problema a sus hijos, que generan una
Por la
diabetes
cultura.
o generan una obesidad que es peor. O sea, tú tienes una persona ahí que tiene que darle no sé cuánto medicamento y
Por
todo
enfermedades
eso.
adquiridas por tus hijos.
Exacto. Y un hijo nunca va a dejar de luchar por su padre.
Nunca.
Aunque tú le digas, déjame tranquilo de morirme aquí, no lo va a hacer. Entonces se va a enliar, va a sufrir todos los días y los nietos van a sufrir con ellos. ¿Tú entiendes? Ah, porque mi tío, mi papá, mi mamá, lo que sea, no cogió cabeza y ahora la tengo con todas esas enfermedades.
Hay que lidiar con ello.
Exacto. Producto de la mala alimentación y la obesidad, que ahí quería llegar contigo.
Esas son las enfermedades crónicas no transmisibles. Que mucha gente entiende que, ah, mi mamá sufre de hipertensión, yo lo voy a sufrir porque él lo sufre, ¿no? Si tú decides no hacer, no mantener el hábito que tuvo tu familia o tus padres, tú no tienes que padecerlo. A mi edad, mi mamá tenía hipertensión desde hacía muchísimo tiempo y gracias a Dios por el momento no la padezco. Pero es porque en un momento X de mi vida yo decidí mejorar los hábitos alimenticios. Y no te quiero decir con esto que no me como un chicharrón, porque me encanta. Con yuca y aguacate. ¡Ay, qué rico! Con batata, yo soy más de batata.
Claro.
Me lo como, pero no es lo habitual. El fin es no hacer ese tipo de cosas lo habitual. Ese tipo de conducta que sé que no son la más adecuada, pero está dentro de nuestra cultura.
Claro.
Porque cuando viene una persona de fuera, que quizá no haya venido aquí, o una amistad tuya, que tú la llevas a comer, una fritura.
Claro.
Pues en Estados Unidos no hay fritura, mi
No, y
amor.
ahora se han metido los picapollos chinos al mercado que con
Exacto.
esos combos de chofán, tres
Ay,
piezas de pollo frito,
ensaladitas,
la.
riquísimas. Entonces, el problema
Se
está
la
cuando
ponen
tú,
difícil a la gente.
de lunes a viernes, consumes lo mismo, pero ahorita lo mencionaste, el 80-20.
80-20,
Es
claro.
hacer un balance, en realidad. Quizás. Muchas personas aún no lo entienden. La meta de nosotros es lograr que lo entiendan y que ese 20% sea reducido a su mínima expresión y que logren tener un mejor momento, o no momento, perdón, un mejor índice de alimentación para así mantener mejores condiciones de vida.
Claro. Y eso ayuda desde a ti mismo, como al país, porque una persona que tiene desorden alimenticio, anda
Con tu
malhumorado.
familia, a tu familia, tú se lo transmites.
Claro.
Independientemente de la cultura alimentaria que tú tengas en tu casa, es la que tus hijos le van a transmitir a los demás y así
Exactamente,
viceversa. Y así de
exactamente.
forma consecutiva. Por ejemplo, si en casa tú te acostumbras, yo crecí así,
Claro.
que en mi casa la comida tenía que estar acompañada de un refresco.
Sí, pues yo te digo, también yo, vamos a decirlo, si no voy a culpar a mi familia, pero de alguien yo
Claro, es
saqué que
así.
bebía con un vaso de jugo.
Exacto, mi
¿Tú
papá se
entiendes?
desayunaba su desayuno, su comida y su cena, era un vaso de jugo más grande que el de agua.
Wow.
Entonces, fue una conducta que yo fui cuando aprendí que la modifiqué. Que en mi casa, el orgullo de mi mamá era cuando yo era pequeña decir que ella me tenía 3 galones de jugo distinto en la nevera. Y
Claro.
ella a mí me pelea porque yo no le hago jugo a mis hijas. Yo, no, pero ella tiene la fruta, que se la coman,
Claro, y
que le
mira,
aporta más.
claro, y eso es, son de las cosas que yo digo que aparte de uno, en mi caso, como te dije, me gustan los deportes, Uno debería de seguir de los atletas también. Es una
cosa que tú debes inculcarle a tu familia.
También.
Hacer deporte.
Exactamente.
Actividad física en general, ya sea al aire libre, ya sea como sea, pero actividad física.
Exactamente. Y desde una temprana edad que aprendan a comer, porque yo creo que dentro de las áreas de oportunidades que tiene este país es que deberían de dar en las escuelas por lo menos nutrición básica. ¿Tú entiendes? Hay materias que no vamos a caer el tema de educación, que no te van a servir. Exacto, no te van a servir para nada, pero si te enseñan a comer,
exacto.
Si te enseñan,
es un tema que debe tocarse.
Debería, obligatoriamente.
No alimentar.
Porque es que ya después que tú con 18, 20 años, de que enderezarte, hay que tener una fuerza de voluntad bien grande.
Muchos no tenemos la cultura quizá de desayunarnos.
Sí, de verdad, de verdad. Y
de la tarde,
no, claro.
Lo importante de mantener una buena alimentación dentro del hogar es que es lo que le vas a inculcar a tu familia, lo que le vas a inculcar a tus hijos, y tus hijos va a transmitir a sus hijos.
Claro.
Ya que si ellos aprenden que una buena alimentación o una buena comida está compuesta de los macronutrientes esenciales, dígase buenos carbohidratos, buenas grasas, buenas proteínas, es lo que ellos van a transmitir a sus demás descendientes.
Claro, claro.
Una comida balanceada, una comida que esté adecuada para un buen funcionamiento de tu cuerpo y que así sea diario, es lo favorable para cada uno de nosotros.
Ok, y saliendo un poco de las estadísticas, las noticias y todo eso, porque sabemos que últimamente ya uno no sabe en quién creer.
Así
hay muchos clickbait por ahí, hay gente que dicen cosas nada más para que, ¿verdad?, tú te suscribas, le des like. Exactamente. ¿Hay problemas de obesidad acá en el país?
Muchísimo.
Sí.
Ahora
wow.
No recuerdo el ranking exacto que estamos dentro de Latinoamérica, pero sí.
¿Estamos mal?
Claro.
¿Preocupante o mal?
Es preocupante, no tanto como otros países, como México y demás.
Okay.
Y el mismo Estados Unidos, pero sí. Son cifras bastante preocupantes, sobre todo porque ya se declaró la obesidad como una enfermedad. Así como es la hipertensión, como es la diabetes, como es la hipercolesterolemia, muchas enfermedades que son no transmisibles, la obesidad ya es una. Que es un aspecto que debemos tocar muy a fondo. Lo que te mencioné ahorita, el quiéreme como soy no aplica para la obesidad.
No,
porque
claro.
Ya es una enfermedad.
No, claro, eso de que de aceptación y ese tipo de cosas. Yo critico mucho ese tema y me dan caña en las redes sociales, en conversaciones, porque, que yo no tengo la culpa. Sí, como tú dijiste, o sea, hay cosas que si son de tu genética y cosas así, se entiende.
Pero que hay, independientemente de hay factores o medios que te predisponen a la obesidad, iniciando por el ambiente familiar. Si en tu casa lo que se consume es comida altas en calorías, el ambiente que se promueve es un ambiente que lo que te favorece es la obesidad, tú vas a ser un obeso, a menos que tú lo decidas.
Claro.
Este es el ambiente laboral, porque imagínate tú, una persona fuera de su casa, donde pasa más tiempo es en el ambiente laboral.
Claro.
Son ambientes que predisponen a la obesidad.
Claro, porque la cafetería usualmente, no todas ofrecen el menú saludable, y las que los ofrecen, quizás el precio, tú entiendes, dice, concho, voy a trabajar para pagar la cafetería.
O también el ambiente social en el que la persona se desenvuelve.
También.
No necesariamente el ambiente social, no es el ambiente donde vive, ni el ambiente donde labora, pero sí es en el ambiente donde más tiempo está. Son tres ambientes que te predisponen a una obesidad. Lo que está en ti es tú poder discernir, este ambiente me conviene o no, y sacar de cada ambiente lo mejor.
Claro, claro.
Eso es lo que, esa decisión está en ti, en tú como persona, tomar conciencia de que estoy mal, primero decir, sí, tengo una enfermedad, debo mejorar, buscar ayuda y tratar de buscar la mejor ayuda que te convenga o que sea la idónea para ti y tratar de mejorar tu ambiente.
Claro, y mira, como te decía, acá tenemos mucho que aprender los dominicanos y, ¿verdad? Ya para que... Me gustaría que tú le des un consejo a nuestro viewer, al pueblo dominicano, porque este video va a llegar a quien lo necesite.
Sí.
Es la realidad. De esos tabúes y esos mitos que hay. Porque mira, desde joven, y vamos a hablar crudo, somos adultos, decíamos, la dieta es para pájaro.
Claro.
El hombre
mira,
come.
El tema está en que cuando queremos mejorar nuestra alimentación y buscamos ayuda, el tema está en sacarnos de la mente, voy a llevar una dieta.
Claro.
Dieta es todo lo que comes. Independientemente de sea saludable, saludable o no. Independientemente de su origen, independientemente de los beneficios que nos aporte, es claro. Una dieta, porque es lo que estamos consumiendo. Entonces, independiente de lo que tú quieras lograr, independientemente del proceso que estés pasando, es una mejora para tu salud y es buscar ayuda.
Claro, no, claro, y como te digo, o sea, aparte del arte, perdón, la cultura culinaria de acá, está entonces la presión de la gente que te empuja. Exacto. Más.
¿Tú porque entiendes? No debemos satanizar nuestra cultura culinaria,
no, claro.
Que es buenísima.
Buenísima, no, claro, es la realidad.
La mejor.
La mejor del mundo.
La de aquí.
La de aquí, claro.
Dominicano, es que es la mejor. Es
y
la
tú
mejor.
Sabes que lo mejor, y va a sonar cliché, que se cocina con amor, porque
exacto.
Acá nuestras madres, nuestras abuelas,
no
inculcan eso. O sea, cocinan para que tú te sientas bien comiendo.
Te agradan.
¿Tú entiendes?
Te agradan.
La realidad es que nadie quiere pasarte una enfermedad o que tú generes una enfermedad. ¿Tú entiendes? Es la realidad.
A eso iba. No quiere decir que tu mami te cocine con ese amor, tu abuela. Ay, qué bueno cocinar la abuela.
Claro, es verdad.
Que tu mami te cocine, que tu mamá te cocine, no significa que te quiera hacer daño. Más bien todo lo contrario. Es saber hacer el balance. Saber que si te vas a servir un plato, lograr ese equilibrio en el plato, servirte una buena fuente de proteína, asimismo, de la misma manera, incluir una buena cantidad de vegetales,
uh-huh.
Que en muchos hogares se nos olvida que los vegetales es parte de la alimentación.
Sí, lo brinca muy, la fibra.
Que la ensalada, no la ensalada de papa o de pasta, estamos uh-huh. Hablando de vegetales.
Lo verde, lo greens,
lo
como
verde, una buena lechuga, un brócoli, un coliflor, unos tomates, ese tipo de ensaladas. Una buena cantidad de arroz, que quizás vamos a echar un chimeno de aceite, mami, ya tú sabes, un chimeno
claro.
De sal.
Exacto.
Pero sí, lograr ese equilibrio en el plato. Y no estamos mal, y estamos agradando, nos estamos
claro.
Sintiendo bien, porque mami me cocinó, mi abuela.
Claro.
Tenemos un equilibrio en el plato.
Que yo lo veo, o sea, como te dije, todo lo contrario. O sea, tomar esa decisión es una decisión de adulto. Es una decisión valiente, una decisión inteligente.
Y que vamos a estar más tiempo con nuestros familiares.
Claro, y le vamos a causar, exactamente, menos problemas y todo eso. Y así que de verdad que a mí me gustaría en lo personal que eso se vaya inculcando en las escuelas. Que cambiemos de quizá de quemar neuronas en otras cosas y podamos preocuparnos más por, ¿verdad? Un mejor rendimiento. No tanto un mejor rendimiento, porque no todo el mundo es atleta.
No.
Pero
una mejor calidad de vida.
Una mejor calidad de vida en general, es exactamente. Sí, claro.
Nosotros somos un país productor de muchas cosas. Somos
claro, claro.
Tenemos la bondad de que contamos con diversos climas en nuestro país. La propiedad de que podemos producir diferentes tipos de productos.
Claro.
De agropecuarios y de productos que podemos llevar a nuestros platos de una forma orgánica. Y ese tipo de cosas debemos aprovecharlas.
Claro, claro.
Qué sé yo, en los campos se producen muchas legumbres,
exacto.
Muchos vegetales y ese tipo de cosas. ¿Por qué no aprovecharlos?
No, y que eso, como tú dices, eso va de la mano de muchas cosas buenas. Porque es una realidad, uno es lo que uno come. ¿Me entiendes? Y si se le da más prioridad a eso, vamos a producir mejores profesionales.
Claro.
Más atletas o mejores atletas.
Vamos a ser más longevos.
Exacto, como tú dijiste, ya se está hablando de fútbol también, que eso demanda una alimentación on
necesita
point.
Mucho rendimiento y que la gente, vamos al tema de ahorita, los carbohidratos, los satanizados carbohidratos. ¿Qué es lo que más necesita un atleta? Energía.
Energía.
¿Y de dónde proviene la
carbohidrato.
Energía? Carbohidratos.
Carbohidratos.
Independientemente de también necesitamos buenas proteínas, buenas grasas por la función que cumple cada macronutriente en su cuerpo. Pero si consumimos los carbohidratos adecuados y preparados en la cocción adecuada,
claro.
El rendimiento va a ser una maravilla.
Una maravilla, claro, claro. Y mira, yo he escuchado muchas cosas de la sopita y el cáncer y ese tipo de cosas.
Claro que sí. Por el tipo de conservantes.
Exacto.
Y cosas que se utilizan.
Entre otros sazones, ¿me entiendes? Que
igual, señores, en los campos se da, ¿cómo es la verdura? ¿Cómo que el recaíto? Que le dicen en los campos recaíto, que para mí cuando yo fui al campo la primera vez, ¿qué es eso?
¿Recaíto? ¿Qué es eso, recaíto?
No sabía. Pero las verduras y ese tipo de cosas se da aquí. Pero en la misma casa hay gente que tiene verduras sembradas. Porque
sí.
Tú tienes que utilizar ese tipo de sazones.
No, y como dicen, que en el campo crían la gallinita en el patio y todo, ¿tú entiendes? O sea,
se ve como antes, pero uh-huh. Tenemos las facilidades.
Claro.
De hacerlo de una mejor manera.
De una mejor manera.
A diferencia de otros países que el clima no le permite cultivar y tener las cosas que nosotros tenemos.
Sí, pero al final somos seres humanos y usualmente extrañamos cosas que no tenemos.
Y vamos como
los ricos. Envidiamos cosas. En vez de mirar lo que tenemos acá, queremos estar mirando para afuera y ese tipo de cosas. Y es un tema de cultura que va a cambiar. Dios mediante todo eso va a cambiar.
Sí, yo sé que sí.
En vez de mirar la jipeta que tiene LeBron, ¿por qué no mira su dieta, verdad?
Y el rendimiento que
en
tiene.
En vez de mirar la mansión y los followers de Ronaldo, ¿por qué no mira cómo él se alimenta? Las veces que él toma agua. Y ellos lo dicen, o sea, ellos dan los trucos. Como dice, ellos te la ponen clara y eso. Y de verdad que me gustaría que nuestro país
mejorara
en ese sentido. Adapte, sí, mejore el costumbre.
Física que necesitamos.
Claro, y entienda que de cocotar un pote en una discoteca te cuesta más, en todo el sentido de la palabra, que tú irte a consultar con una nutricionista.
Y que paga un gimnasio mensual, por Dios.
Claro, claro. Carmela, gracias por este tiempo de calidad, por este momento de calidad. De verdad que me siento honrado con tu visita y con tu vasto conocimiento. Me abriste malamente, había cosas que también la tenía muy oscura. Y de verdad que muchas gracias por sacarle tu tiempo. Aparte de apoyarme, compartir con esa pasión que se te nota. O sea, te brillan los ojos cuando tú estás hablando de eso.
Para mí ha sido un placer, de verdad, y espero que en otro momento.
Claro, claro.
Seguir compartiendo.
Este es el principio. No voy a seguir molestándote. Y vamos a hacer más contenido como este, que es el que debería de abundar en las redes sociales.
De verdad que sí.
Y si tú pudieses decirle algo a nuestra gente, al mundo, ¿qué sería?
Con relación a la alimentación, evaluar lo que queremos que nuestros descendientes lleven consigo en este ámbito. Saber que, tú lo dijiste mucho, somos lo que comemos. Y la calidad de nuestra alimentación va a determinar mucho el tiempo que vamos a estar con nuestras familias, el tiempo que vamos a convivir con nuestros seres queridos.
Claro.
Y ese tipo de cosas debemos de tenerlas siempre como presentes.
Claro. No recuerdo el autor, pero dicen que una manzana, en inglés dicen, an apple a day keeps the doctor away. Una manzana al día mantiene al doctor lejos.
Doctor lejos, es así.
O sea,
y mantener una buena alimentación nos evita muchas enfermedades. Ya tuvimos, sí, dando esa
pincelada. Sí, claro, claro.
Evitar hipertensión, evitar diabetes, evitar hipercolesterolemia. Para así poder mantenernos.
Incluso hasta temas de fertilidad, yo he escuchado.
Sí, claro.
Pero bueno, ya eso será una parte 2, porque
es otro tema. Un tema mucho más amplio, porque ya sé que a ustedes los hombres les afecta mucho esta parte. Pero sí, si cuidamos lo que comemos, vamos a poder cuidar más quiénes somos y
claro,
quiénes queremos ser y quiénes queremos que seamos nuestros descendientes.
Claro. Y como este canal todavía no tiene patrocinador, pero sí tenemos a quien darle las gracias por hacer esto posible.
Sí, le damos muchísimas gracias a Map Digital que permitió que estemos aquí en el día de
hoy. No, Isa, se fajaron, hicieron lo posible. Te jaló a ti, me jaló a mí.
Hizo como ese enlace.
Sí, porque de tu parte y la mía queríamos.
Así es.
Pero quienes unieron esos lazos, exactamente.
Sí, pero qué bueno que se logró.
Sí, qué bueno que se logró. Carmela, muchas gracias.
De verdad que sí, sí, un placer.
Claro que sí. Y nada, di tus redes sociales, ¿dónde pueden encontrarte?
En Instagram me pueden encontrar como Nutri Carmela Díaz. Ahí compartimos muchísimos tips sobre nutrición y nos mantenemos al tanto de cápsulas informativas y demás para lograr mantener una salud óptima con relación a la alimentación.
Claro, no, ese, como te dije, ese es el contenido que se debería de agregar a la lista, ¿verdad? Porque sí, también hay otras cosas importantes, pero de verdad que como dominicano, muchas gracias por tu servicio y de verdad que espero que más personas más personas sigan estos consejos que tú pudiste dar hoy, lo que tú vas a seguir dando en tus redes sociales, por lo que suscríbanse, síganla, háganle preguntas. No todo el tiempo uno tiene acceso directo a una nutricionista. Así que, señores, eso es una inversión que vale la pena. Lo digo por experiencia de alguien que bajó su rendimiento en deporte y en mucho otro ámbito de mi vida. O sea, no me sentía bien, no dormía bien y decidí, di el paso, mejorar y el cambio se nota.
Así es.
realmente. También incentivándolos a que se suscriban a mi canal, me sigan en mis redes sociales. Va a venir mucho contenido como este que les va a aportar mucho en su vida. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, se logró.
Fluyó.
Fluyó, fluyó, fluyó. Sí, a la claqueta. Dale.